Vamos a saludar a Roberto Emilio Goyeneche y a Marcelo Goyeneche. Roberto Emilio, primero por una cuestión de vínculo con el polaco y generacional, primero le damos los muy buenos días a Roberto Emilio Goyeneche. ¿Cómo le va?
¿Cómo está? Buen día.
Qué gusto.
¿Me escucha usted?
Pero extraordinario, ¿cómo lo voy a escuchar? Marcelo campeón, ¿cómo estás?
Eduardo, querido, tanto tiempo, ¿cómo andás?
Bien, bien. Con los Goyeneche mejor todavía.
Qué gran.
Bueno, Marcelo.
Nos hiciste despertar temprano, ¿eh?
Y claro,
nosotros somos de dormir mucho, ¿viste? Hasta ahora.
Y bueno. Y hasta ahora es demasiado amanecer.
Bueno, Marcelo, contá el motivo de la charla y después micrófono para la Goyeneche.
Bueno, estamos acá porque el jueves próximo presentamos La Forma de la Noche, la película del polaco. Finalmente, después de casi 4 años de laburo, tenemos el documental sobre su vida, con muchísimo material de archivo, con la verdad que estoy muy contento porque hemos hecho un laburo, todo el equipo, ¿no?, que hizo la película, hemos conseguido un material inédito, tanto de videos como de audios, entrevistas. Es el polaco primera persona contando su historia, que era algo que yo me había propuesto fundamentalmente, y después que cante también, que es otra de las cosas, que haya muchos temas. Y bueno, luego, nada, la participación de la familia y de artistas de la talla de Néstor Marconi, de Pepe Colangelo, de Adriana Varela, de Lito Nevia, que nos acompañan en el recorrido de la peli. Así que, bueno, eso, contentos porque estamos a pocos días de estar terminando la película, que es cuando se junta la película con el espectador en la sala, ¿no?
Déjame, Roberto, que cuente que vos en el Zoom estás conectado y atrás se ve una imagen de una pintura donde hay un abrazo entre el polaco y el zorzal criollo. Contalo.
Sí. Bueno, esa pintura, al tiempito, poquito al día de haber fallecido papá, Víctor Hugo había hecho un programa, y Víctor Hugo Morales había hecho un programa, decía el polaco es Gardel. Y un admirador hizo ese que me corre, así lo ves,
sí.
Hizo ese cuadro que nos lo regaló, y bueno, acá está, que sea el dibujo de polaco con Gardel, los dos abrazados, y arriba, entre bambalinas, sale la cara de Aníbal Troilo, mi padrino, y Astor Piazzolla.
Bueno, escúchame, están para jugar en la selección.
Sí. La escaloneta.
Para decirle a Scaloni, che. Hablando de fútbol, Platense, inevitable, Marcelo, sí. Roberto,
sí.
Inevitable Platense.
Y bueno, primero es el equipo del barrio. Segundo, uno nació dentro de la cancha de Platense. Y en toda la familia, si no eras de Platense, te echaban de la familia.
Caramba. Así.
Democrático.
Así, muy
pedagogía goyenechesca.
Muy cariñosamente.
Marcelo, ¿cómo aparece, además del lazo sanguíneo, cómo aparece la figura del polaco en la escena social, política, no solamente porteña, sino argentino, porque el polaco trasciende la frontera del distrito, digamos, ¿no? El polaco es nacional, el polaco es la Negra Sosa, el polaco es una figura de otro calibre.
Sí, sí, esa es la identidad cultural que transmite, ¿no? Es de todos y de todas, no importa la región. Sí, son figuras sobresalientes, o son parte del ADN de nuestra cultura nacional, ¿no? Yo creo que sí, es un protagonista de la historia del tango, de las casi 5 décadas que él transita el tango, con una identidad muy, muy fuerte, porque digamos, el tango es eso, el tango es cultura, y está muy ligado a los procesos políticos también. Por eso yo trabajé mucho ver cada una de las etapas del polaco, dónde se situaban, y qué estaba aconteciendo en el país también, ¿no? Que me pareció que era un tema que había que indagar un poco en la película. Así que está todo eso, incluida la Negra Sosa también, en ese gran encuentro que tuvieron poco tiempo antes de que falleciera el polaco, dejándonos una grabación hermosa como Los Mareados, ¿no, Robert?
Ellos, vos sabés que cuando terminamos la proyección el otro día para los medios, los muchachos que salían, que estaban en la puerta, me comentaban casualmente eso, que les gustó mucho marcar los acontecimientos del que iban ocurriendo y lo que iba pasando con el tango y con el polaco en ese tiempo.
Sí.
Muy, muy lindo lo de Oscar de Bonavena, que eran íntimos amigos los dos. Los movimientos de los...
ahí ya te mudaste a mi barrio, ¿eh? Ahí ya estás hablando de Huracán, ya ahí estás juntando...
No, pero por supuesto, pero escúchame.
Sí, sí, sí.
Vos fíjate, mirá, yo era la voz del estadio en Platense. Y
el presidente. Mira qué dato que te tira,
Pavada.
Y el presidente del club, en su tiempo, me había dicho: pone la música, sí, pero la música es el polaco, nada más. Entonces yo llevaba pendrive hecho con la música del viejo, y lo ponía mientras íbamos la previa al partido, ¿viste? Y ninguna hinchada se tiró en contra.
Claro, claro, qué buen dato.
Al contrario, todos lo aplaudían. Claro. Y vos sabés que en el fútbol está la rivalidad de uno con otro. Pero, no, tengo muy gratos recuerdos yo con la gente de Huracán, que se han puesto a disposición de Huracán y de todos los clubes, que se han puesto a disposición nuestra cuando papá estaba internado. Lo que yo necesitara que me comunicara con ellos.
¿Cómo aparece Pino Solanas en la vida del polaco y el polaco en la vida de Pino Solanas? Digo, Marcelo, Pino, me parece a mí, en la escena del cine nacional, jugó un papel muy importante.
Claro.
¿Cómo llegan uno al otro? No lo sé. Sí me acuerdo con Mona Moncalvillo haberlo llevado al polaco cuando ya estaba grande, a lo que era en ese entonces ATC, para que nos cantara Cero. Eso me acuerdo porque yo hace de esto, no sé, año 87 creo que fue. Pero no me acuerdo cómo fue que llegaron uno al otro. Cuéntenlo.
No sé, Robert, ahí tenés el dato vos.
No, te explico lo que me dijo Pino a mí.
Sí.
Y me contó la idea de lo que era la película. Lo que hablamos nosotros, Marce, cuando empezamos a hacer la película, cuando vos claro. empezaste a hacer la película. Dice, le digo, pero Pino, mira que el polaco no es actor. Eso es lo que vos te crees. Le digo, mirá, déjame que lo converse con él y te comento. Bueno, vine a casa, se lo comenté. Le digo, mirá, Pino quiere hacer esto, así, 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 así. Uy, me dice, qué lindo sería. Le digo, mirá que una película es larga, son muchas horas, es mucho tiempo. ¿Te va a gustar? Si te gusta, vamos para adelante. A mí me encantaría. Me dice, sí, arreglá que así... Bueno, bárbaro. Y así fue que arrancamos. Después hubo reuniones, por supuesto, reuniones con él, reuniones con su pecoraro, con Solá, con todos los actores.
En Bar El Cadri era el productor de Pino.
Poquito, ¿viste?
¿Te acordás, Roberto? Roberto, el productor de la película era en Bar El Cadri. Que habían estado exiliados juntos.
Exacto. Y mira, pues no hubo ningún tipo de inconveniente en arreglar cuando arreglamos para hacer la película, al contrario. El polaco dio vía libre para hacerlo. Pino estaba contento con eso, Del Cadri estaba contento con eso, y los actores estaban todos chochos con él. Y bueno, dale, vamos para adelante.
Ustedes saben que yo vivía en Blanco, Encalada y Superí y tomaba el colectivo 19. Contá, Roberto, ¿quién manejó por un tiempo uno de los colectivos 19?
Y era el viejo. Y antes del 19 era la línea 10, que salía de Puente Saavedra a 11 y pasaba por la avenida Kramer por adelante de la cancha Platense. Y cuando había partido, paraba, veía el partido y seguía con el colectivo.
Marcelo, ¿con qué nos vamos a encontrar vos que tenés el lenguaje cinematográfico, además de la vida de alguien excepcional, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Con qué te encontraste vos cuando viste la película terminada?
Bueno, y me encontré con muchas cosas. Viste que en realidad la película la he visto tantas veces en distintas etapas del proceso, ¿no? Y he encontrado y reencontrado mucho, mucho. Sobre todo, yo digo que me encontré con un polaco que tendió puentes entre distintas generaciones, un tipo sencillo, un tipo de barrio, un tipo que escuchaba a los jóvenes, un tipo que no tenía prejuicios a la hora de escuchar la música ni de grabar con nadie. Hay algo que para mí es una síntesis un poco de lo que es el polaco, ¿no? En el año 69, Piazzolla se presenta junto a Melita Baltar en el Luna Park, en un concurso famoso, donde se presenta por primera vez Balada para un Loco, y la mitad de ese estadio estaba aplaudiendo a ese genio innovador maravilloso que era Astor Piazzolla, y la otra mitad estaba insultando y gritando y diciéndole de todo, asesino, y el asesino del tango,
claro, sí.
Y dos meses después el polaco entra al estudio y graba Balada para un Loco. Claro. Ahí te das cuenta que el tipo estaba en otro lado, que la tenía clara, había leído ese poema maravilloso, dijo, esto es un clásico, esto va a trascender los tiempos, y no se detuvo a pensar a ver si corría en riesgo su prestigio o qué iban a decir los tangueros ortodoxos. No, el tipo agarró y lo grabó. Me parece que ahí hay un poco de la síntesis de lo que era el polaco, ¿no? Un tipo que sabía leer el momento histórico en el que estaba, ir para adelante y hacer lo que más le gustaba, que era grabar y grabar obras como Balada para un Loco, ni hablar, ¿no?
Marcelo, Roberto, Mariano Grandi, los saludo, un placer escucharlos con este recuerdo de Roberto Goyeneche, quien yo también desde chico lo he escuchado y por supuesto he vivido las letras, ¿no? Como a él las decía. Él tuvo mucho acercamiento al rock también, ¿no? Charly García, Fito Páez, en esta apertura que vos decís que tenía, ¿no?
Sí.
Eso también está expresado en la película. Yo, por supuesto, no la vi, pero digo, tiene dedicado a esa gente, a los grandes del rock argentino también. Y por otro lado, ¿ustedes consideran alguna proyección internacional de la película que pueda llegar a distribuirse en otros países?
Bueno, te contesto primero, sí, hay un capítulo sobre el rock nacional, sobre el vínculo con los jóvenes. Hay una de las entrevistas estas inéditas que te digo que hemos encontrado, habla de la juventud y agradece. Dice, estos pibes son excepcionales, es increíble la música que tenemos. Dice, hay una parte donde dice, no necesitamos comprarle nada de esto inventado a los gringos, ni nada foráneo, con la calidad de pibe que tenemos acá. Esa parte es maravillosa y sintetiza un poco esto que hablábamos, ¿no? De los puentes y cómo estaba él atento a los jóvenes. Con respecto a la película afuera, mira, yo ahora estoy preocupado con la película adentro, te digo. Porque la verdad que nos está costando un montón conseguir salas, porque las cadenas privadas, como sabemos, pasan a los tanques hollywoodenses, no hay mucho espacio para el cine nacional, menos cine documental, por más que sea el polaco, la verdad que hay que decirlo, porque nosotros tenemos un caballito de batalla importante, ¿no? Es el polaco Goyeneche. Sin embargo, la verdad, nos está costando muchísimo conseguir salas para pasar la película. Y esto habla de muchas cosas, muchas cosas. Primero, de la poca del poco lugar que tiene el cine argentino, su exhibición y su distribución, habla de las plataformas y de las cadenas privadas de cine que copan casi todo, más del 80 al 90% de las pantallas. Y después también tenemos que decir que estamos atravesando un momento muy complejo y que si no fuera por el Inca, esta película no existe, ¿no? Entonces, estamos siempre en un lugar de resistencia, lamentablemente. Así que, si yo pudiera pasar la película en el exterior, si nos pudiéramos ir con Robert por ahí a pasear y a presentar al polaco, nos encantaría, pero la verdad que está complicado.
Roberto, Marcelo, tengo un último comentario, pregunta alrededor de esto de los puentes. Cualquiera que busque en YouTube el diálogo que tuvieron el polaco Goyeneche y Jorge Don, ese maravilloso bailarín, en el programa de Juan Carlos Mareco, se van a encontrar con que el polaco está cantando y Jorge Don le agarra la mano al polaco. Me gustaría, Roberto, que contaras cuál fue la sensación que te transmitió después tu padre de esa mano que le agarra Jorge Don, porque es muy interesante que al principio el polaco se muestra muy tranquilo y cuando Jorge Don medio se le va el humo, dice, bueno, flaco, hasta acá está bien, no estamos para más que esto. Esa es la sensación que queda para el televidente. Bueno, ¿cuál fue la trastienda?
No, ¿sabes qué ocurre? Te voy a explicar. Te voy a explicar porque después lo charlamos nosotros. Pero no es que se sintió molesto. Él cantaba con las manos. Y Jorge le había agarrado de tal la veneración que tenía con él. No, yo, si vos te acordás de esa nota, que como estamos hablando, la viste. Él cuando termina de cantar, Jorge Don dice, no, 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 no. No aplaudan, no aplaudan. Se acaba de dejar todo. No aplaudan. Planten un árbol. Pero no aplaudan, no aplaudan. ¿Y qué fue? Pero eso debido a la gran admiración que tenía el señor Jorge Don por el viejo. Como él, te puedo decir, te puedo nombrar a miles, ¿eh?
Sí, bueno. Goyeneches, los vamos a despedir con afiches, de Homero Espósito, en la voz de Roberto el Polaco Goyeneche. Marcelo, como siempre, un gusto reencontrarte, aunque sea así, a la distancia. Te veo muy, muy bien plantado, muy buen mozo. Roberto, un gusto
Muchas gracias.
encontrarte y tener atrás esa pintura, ese fresco de los dos gigantes del tango. Así que bueno, les mandamos un fuertísimo abrazo y si le parece.
Sí, claro, cómo no, afiches.
Sí.
El polaco Goyeneche.
Un abrazo grande, muchas gracias, ¿eh? Nos
A
vemos el jueves en
ustedes.
el cine, los esperamos.
Sí, claro.
Chao,
Abrazo.
gracias y esperamos
Abrazo.
llegar el jueves para darle un abrazo.
Ay.
Abrazo.